En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Estamos en directo al grano en Radio Agricultura este jueves 9 de julio. Junto a nuestro panel están con nosotros como todos los jueves. Aquí está Victoria Pumón de Salud Libre y también nos acompaña ya también igual la semana pasada, ¿no? El senador Sergio Gaona, senador de la región de Coquimbo, ahora en persona aquí. Bienvenido, Sergio.
¿Qué tal, Gonzalo? Victoria, gusto de saludarle. Feliz de estar aquí en Agricultura, ahora presencialmente.
Eso, pues, tuvimos la oportunidad de tenerlo presencial. Siempre es mejor porque hay mucho que preguntar porque en el Senado está pasando de todo. ¿Ah? ¿Cómo entiende uno que un día el senador Celis se para indignado contra la reforma y al día siguiente se da un gran abrazo con el ministro Quiró? Entonces, nosotros entendemos que los ciudadanos y nosotros mismos estamos un poco confundidos. No sabemos cuál es la actitud final. Hay una guerra civil en la izquierda chilena, en el propio Partido Socialista, ¿no? Un maltrato feroz. Videos van, videos vienen, acusaciones van, acusaciones vienen. Insultos van, insultos vienen. Entonces, ¿todo esto en el marco de qué? De la ley de reconstrucción nacional, la ley que va a buscar que Chile vuelva a crecer. Y partamos conversando por eso, porque ¿cómo se entiende? A ti te tocó esta semana y la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente que tú presides, de la ley de reconstrucción. Y quedó una imagen final, que es la que vimos, ¿no? Porque, bueno, yo imagino, están trabajando los senadores mucho tiempo, pero lo que salió en este quiebre total, ¿no? Entre el senador Durresti y el senador Celi del PPD, por eso hago el paréntesis, los dos senadores indignados parándose de la comisión y diciendo que aquí no hay posibilidades de acuerdo, de nada, denostando duramente al ministro Quiró, algo muy parecido a lo que había hecho el diputado Manucheri, ¿no? En la comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó, digamos?
Mira,
¿qué provocó eso? ¿Qué consecuencias tuvo?
Mira, la verdad de las cosas que esto fue una situación muy de última hora, ¿eh? Porque estuvimos todo el lunes escuchando a todas las organizaciones ambientales, a las organizaciones empresariales. Estuvo la CPC, la SOFOFA, los salmoneros, los trabajadores del salmón, estuvo Greenpeace, estuvo FIMA, estuvo Oceana, estuvo Chile Sustentable, estuvo Sara Larraín, estuvo todo el mundo ambiental. La verdad que fue una verdadera cumbre ambiental la que tuvimos el lunes durante la tarde, 9 horas discutiendo y escuchando todas distintas posturas. Estuvieron exministros, tuvo la exministra Maiza Roja, el exministro Naranjo, tuvo Ricardo Razzaman, profesores como el excontralor Jorge Bermúdez, en fin. Hubo muchísima gente, una verdadera cumbre ambiental donde escuchamos todas las posturas. Y al día siguiente, durante 13 horas, debatimos completamente las 207 indicaciones que traía este proyecto de ley en materias medioambientales. Y la verdad es que ya llevábamos más de 170 aprobadas por distintos guarismos. 5-0, con todos los senadores de manera unánime, otras 4-1, otras 3-2.
Ya, pero una reforma que estaba avanzando.
Avanzando normalmente. Y la verdad, las cosas, que hubo una discusión de última hora por una cuestión muy puntual. Yo creo que fue un error de interpretación de los senadores de oposición, porque incluso la secretaría de la comisión se los hizo ver que son como ministros de fe ahí, se hicieron ver que estaban equivocados, sin embargo, igual se retiraron.
Ellos insistían que se habían presentado fuera de plazo, de indicaciones.
No, eso no es así, porque la posibilidad de presentar adecuaciones y modificaciones, incluso indicaciones, es hasta el último momento antes de votar. Así dice el reglamento claramente.
No existía ese plazo.
Y eso lo reconoció el senador Durresti al día siguiente, reconoció que efectivamente se podía. Pero yo creo que era más bien un yo creo que el cansancio de...
¿Una excusa para un quiebre?
Yo creo, fíjate que fue una cosa muy de última hora porque probablemente no le gustó la forma en que pudo haber respondido el ministro Quiroga algunas interrogantes que tenían los senadores. Yo esa es mi interpretación, la interpretación que hago, porque esto fue algo muy sorpresivo en el último momento y no veíamos por dónde ocurriera quizás fue una reacción de última hora, quizás el cansancio de la jornada, la verdad es que no tengo muy claro, porque la discusión se iba llevando normalmente todo y llevamos bastante acuerdos, como por ejemplo una cuestión muy importante de establecer por ley las micro relocalizaciones de las concesiones de salmonicultura, que es un tema muy muy relevante para las regiones décima, undécima y duodécima del país. Entonces,
todo el sur, la Patagonia,
el sur de Chile, y un acuerdo amplio, 5-0, escuchando a los trabajadores del salmón, escuchando a las ONGs, en fin.
Aprobado unánimemente.
Unánimemente se fue aprobada la definición de micro relocalización de las concesiones. Por lo tanto, uno esperaría que esto fuera, y eso fue el ánimo en general. Y a última hora, en último minuto, la verdad, probablemente no les gustó la respuesta que les dio el ministro Quiroga en su minuto, y ahí como que esperaban algo distinto, algo más. Se usó esta excusa de que habían indicaciones de última hora, y lo que había era una indicación del Ejecutivo que nosotros, los senadores de oficialismo, en conjunto con el senador Longton, presentamos adecuaciones, y esas presentaciones las podemos hacer hasta el último minuto antes de votar. Eso es perfectamente reglamentario, y ellos lo sabían, lo saben, lo reconocieron al día siguiente. Por tanto, yo creo que fue una especie de round con el ministro Quirón, sí. no más que eso, porque en general, finalmente, el quórum también era que se retirara la oposición, no impedía la discusión. Se podía seguir discutiendo, se retiraron los senadores de la oposición. Yo soy presidente de esa comisión, verifiqué el quórum, teníamos quórum, seguimos trabajando y estuvimos una hora más y terminamos de votar las últimas 30 o 40 indicaciones, de las cuales eran 4 sustanciales del Ejecutivo y otras más bien parlamentarias, y se terminó por despachar el proyecto de ley a la Comisión de Trabajo.
Bueno, es bueno aclararlo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacerlo con el senador Sergio Gaón aquí, el senador de la Argentina de Coquimbo, que estaba de presidente de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque este relato es muy distinto a lo que vimos en la opinión pública, ¿no? Porque lo que suele ocurrir, ¿no? La imagen que queda es la del arrebato final, la pelea, como aquí no hay ningún acuerdo, siendo que el senador nos dice que gran parte o alguna parte se aprobó de manera unánime, otras 4-1, o sea, 5-0 lo de las relocalizaciones de la salmonicultura. O sea, Victoria, ¿con qué nos quedamos? Que a veces una imagen distorsionada de lo que realmente pasó, o una señal necesaria de la oposición, dice, oye, estábamos llegando demasiado a acuerdo aquí, estábamos votando muy, está todo muy ordenado, tenemos que hacer algo para que la gente vea que nosotros somos oposición.
Sí, pues evidentemente tú das en el clavo. Muy buenos días, un placer estar acá. Claramente, la oposición está en este momento, se siente que es poco lo que puede hacer, o sea. Y es interesante lo que está sucediendo, porque está viéndose forzada al diálogo. ¿Ah? Hace este tipo de escaramuza que en 24 horas se olvidan. Y es muy interesante también lo que sucedió.
Sí, se olvidan, pero dejan una sensación de enfrentamiento, porque igual la mayoría de la ciudadanía que ve lo que ve y lo que le pone atención, se quedan estas imágenes, ¿no? De rompimiento, gente que se para, deja de conversar o no es incapaz de conversar, a pesar de que no es la realidad, ¿no? Es lo que estamos viendo.
A eso voy. O sea, aquí hay una mirada de una señal que tú le das a la ciudadanía de que estás siendo oposición y por lo tanto te enfrentas al Ejecutivo, pero ¿sabes qué? Lo importante es los resultados. Para Chile, lo importante es el resultado del diálogo y el acuerdo que se está generando hoy día en el Senado. ¿Ah? Y por eso es que también se generó tanto ruido con respecto a lo que ayer sucedió con este acuerdo con el Partido por la Democracia.
¿Ah? Ya vamos a llegar ahí, porque el senador Celi se paró indignado.
Y al otro día, entonces, como jefe de bancada, ratifica un acuerdo con el propio ministro Quiroz, con quien se enojó.
Cosas
de la política.
Cosas de la política, una cosa
es la señal a la opinión pública. Nosotros somos una oposición férrea y el gobierno de CAS está, no sé, como dijo con la señora Vallejo, está eliminando derechos sociales, etcétera. Y, por otro lado, en realidad lo que estamos viendo es que, ya sea por el peso de la mayoría o porque realmente hay algunas propuestas dentro de la misma ley de reconstrucción que les hace algún sentido, finalmente el diálogo y hay apertura para lograr, aunque sea, algunos pequeños acuerdos. Y creo que lo importante, como te vuelvo a insistir, es el resultado final que tenga este proyecto de ley, que además, yo me acuerdo cuando recién partió el proyecto, nosotros dijimos esto tiene que ser una discusión más o menos rápida, ¿ah? Y sí, o sea, estamos logrando durante ese primer semestre probablemente salir con un buen acuerdo de una reforma que puede modificar profundamente lo que ha sido nuestro modelo tributario.
Bueno, se supone que ya el próximo miércoles 15 de julio estaría aprobado, ¿no? Y en el Senado.
En el Senado. Después tiene que ir a tercer trámite a la Cámara de Diputados y eso va a ser el lunes 20, si no me equivoco, es 20 el lunes. Sí. Ahí debiera aprobarse en tercer trámite en la Cámara de Diputados y se ha despachado ley.
Y si hay mayoría, no hay comisión mixta, no hay nada, ahí nada, quedó. ¿No?
Ahí quedó, exactamente.
Y, bueno, lo que sí la oposición, que está quebrada, está fragmentada, ha encontrado refugio, o cree encontrar refugio ahora, en el Tribunal Constitucional.
Así es, efectivamente.
Entonces, increíblemente, porque antes incluso de conocer el texto final de la ley, se está diciendo que se va a ir al Tribunal Constitucional, donde hay un... miramos lo que ocurrió con las escuelas protegidas, una ley que fue aprobada ampliamente por el Congreso.
Ampliamente por el Congreso, efectivamente.
¿Ah? Muy ampliamente, o sea, con un apoyo más del 60% de los diputados y algo similar en el caso de los senadores, con un quórum altísimo de apoyo, y finalmente fue cercenada el Tribunal Constitucional al menos 3 de esos artículos.
Así es.
¿Qué resguardos se han tomado? Porque esta amenaza del Tribunal Constitucional surgió muy tempranamente en el caso también de la ley de reconstrucción. ¿Qué recuerdos han tomado para que lo aprobado en el Congreso, yo me imagino, los legisladores, no quieren que vaya al Tribunal Constitucional y le enmende la plana?
Claro, bueno, efectivamente lo que se ha estado haciendo es aquellas cosas. Nosotros como oficialismo incluso hemos hecho ver algunos reparos que algunos aspectos... Yo estoy hablando fundamentalmente por los temas medioambientales, que es lo que me tocó a mí discutir ampliamente en el Senado. Aquellas cosas que a nosotros nos parecían que podrían tener algún viso de cuestionamiento, efectivamente se corrigieron y se modificaron, se conversaron con el Ejecutivo y hubo algunos cambios importantes en varias de los de artículos relacionados con medio ambiente. Nosotros creemos que, al menos en los temas medioambientales, yo por lo menos no tengo dudas de la constitucionalidad de todos los artículos aprobados. Podría haber algún inconveniente en el ámbito de la restitución, pero ya es una cuestión de interpretación. Yo creo que con la redacción y con las adecuaciones que nosotros les incorporamos como senadores, en el caso junto al senador Lonton, al artículo que propuso el gobierno, yo creo que efectivamente se despejan todas esas dudas, porque no son más que dudas, porque ahí no estamos hablando de que hay una inconstitucionalidad manifiesta, sino que algunos visos, algunas dudas que potencialmente podrían ser interpretados por esta especie de... A esta altura ya pareciera tercera cámara, digamos, en Tribunal Constitucional.
Bueno, hace su pega el Tribunal Constitucional.
Hace su pega. Así que está bien.
Es parte de la institucionalidad.
Y yo por lo menos la valido ampliamente, digamos. Sin embargo, igual uno queda un poco inquieto. Por eso es que, al menos en los aspectos ambientales...
Hay
un aprendizaje en eso. Y al menos los aspectos ambientales, creo que algunas cosas que nos podrían tener alguna duda, alguna inquietud, fueron bastante bien blindadas de alguna manera para que pudiésemos no tener dificultades después en el Tribunal Ambiental. Ahora, respecto a los temas tributarios, yo creo que lo mismo está haciendo la Comisión de Hacienda y también lo hizo la Comisión de Trabajo. Así que no debiera haber dificultades. Acá hay corazones especiales o centrales de la reforma que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y los cambios ambientales, más los temas del CENSE, que también se llegó a un acuerdo. Ayer fue casi unánime todo y todos votaron a favor, o casi todos, y eso también se aprobó sin mayores dificultades. Por lo tanto, yo tengo confianza de que no debiéramos tener problemas en el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que la oposición, con todos los aspavientos y con todos los alardes y con todos los cuestionamientos y con todas las críticas y con toda la puesta en escena, vaya al Tribunal Constitucional. Nosotros confiamos que el Tribunal Constitucional actúa siempre conforme a derecho y esta no va a ser una excepción.
Victoria, y te doy la palabra inmediata, pero ver de nuevo, ¿no? Vemos que también en la Comisión del Trabajo, también en la Comisión de Hacienda, la aprobación de la reforma ha sido bastante más fluida, más transversal de lo que aparece finalmente, o de lo que quisiera que apareciera la oposición, porque finalmente se han ido abriendo a distintos capítulos, a distintos... Recordemos que esta es una reforma que incluye una gran cantidad de artículos y de alguna manera de propuestas, ¿no?, distintas, que se articulan juntas, pero que tienen que ver sobre materias distintas y por donde se ha producido acuerdo. Entonces, yo creo que se ha ido produciendo un acuerdo mucho mayor que lo que la oposición está dispuesta a reconocer, ¿o no?
Y sí, y yo creo también que es porque se les cayó el peso de la realidad, en el sentido de que la evidencia los problemas de crecimiento y de progreso del país con respecto a las políticas anteriores eran demasiado fuertes. O sea, tenemos claridad y evidencia absoluta de que nuestro país está estancado económicamente y que, por lo tanto, ya el diagnóstico yo creo que es compartido. Y ese diagnóstico compartido, que por lo tanto, yo no le voy a pedir a la oposición que salga a vocerear activamente el diagnóstico y que lleguemos todos a un acuerdo explícito. Pero por eso te digo que hay que ser muy clara de ver cuáles son los resultados. Y los resultados son de que hay una señal de que el diagnóstico es compartido y que además la oposición está aprobando algunos de los métodos o caminos o cambios que el presidente José Antonio Kast le está proponiendo. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista de posicionamiento electoral, para la oposición es complejo cómo te presentas si tú eres una oposición que desde el primer momento dijiste que ibas a ser una oposición férrea al presidente José Antonio Kast. ¿Cómo te presentas ahora como una oposición dialogante? Entonces yo creo que sí tienen un problema de posicionamiento ahí. Ahora bien, yo quiero también relevar el tema de el aprendizaje. Creo que ha sido un gobierno que desde el punto de vista de su llegada al trabajo legislativo ha sido un gobierno que ha estado dispuesto a rápidamente comprender el escenario y ser proactivamente, proactivamente estar teniendo distintas estrategias en un aprendizaje del relacionamiento. ¿Ah? Seguramente personas que no necesariamente habían tenido gobierno, habían sido gobierno anteriormente, o bien lo que es el trabajo del legislativo, sí están dando señales de que son personas que están dispuestas al diálogo y también al aprendizaje. Y por eso es que es tan interesante lo que está sucediendo en esta reforma.
Yo creo que vamos a conversar de eso, ¿no? También de la dupla Alvarado García, ¿no? García Rubinot, que ha sido protagonista de esta buena relación con el Congreso, este avance y del éxito que se espera. Este puede ser el primer gran éxito legislativo del gobierno, pensando en de aquí al 20 de julio. Y también para el país, la esperanza que significa, ¿no?, que estas medidas, ¿no?, que buscaban que volvamos a crecer, se empiecen ya a implementar. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina, exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora se llama Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novo Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Novo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del CERNAC y MINSAL es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto al senador Sergio Gaona, senador de la región de Coquimbo, a Victoria Bumón de Salud Libre. Estamos conversando sobre, bueno, esto, todas las noticias de esta semana, que parece que hay una guerra civil en la oposición, de que se quieren oponer a todo, y bueno, es el choque de dos posiciones, y quizás bueno que hablemos un poco de eso también. Muy tempranamente el Partido Comunista y el Frente Amplio dijeron que iban a votar en contra de todo.
Así es, exactamente. Desde el principio dijeron que no.
Y eso lo han cumplido.
Lo han cumplido, han sido consistentemente.
Claro. Y después, en el socialismo democrático, en el PSPPD, aparecía la lógica de hacer algo distinto, de ser más consistente ellos también con su, llevar sus propuestas. Porque aquí el riesgo de una oposición que tiene dos estrategias distintas es que este proyecto, sobre todo porque el gobierno tenía los votos para aprobarlo, el de la irrelevancia.
Claro.
¿Y en qué se traduce la irrelevancia? En que no era necesario ni para aprobarlo, pero tampoco tu idea entra en la conversación. Entonces, ¿qué te pareció a ti esta decisión sorpresiva, no? Porque ayer fue el día, hasta muy tarde, era el día en que se caía el diálogo, se caían las mesas de acuerdo, que no había nada, y resulta que a última hora aparece el PPD y dice, bueno, a río revuelto, dice,
ganancia de pescadores.
Sí, y apareció el PPD y dijo, aquí hay un acuerdo. Parcial, limitado, acotado, pero alguna de las vigas maestras, como es la invariabilidad.
Sí, efectivamente, ayer el PPD nos sorprendió a todos, porque tampoco me lo esperaba, porque el mismo senador Celi, que aparece retirándose de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente, al otro día aparece abrazado con Quiroz ahí en un acuerdo respecto de invariabilidad, y no solo él, sino que todo el PPD, él aparece como jefe de bancada del PPD.
¿Eso qué significa? Que en el fondo, por eso es la duda, porque el PPD, propiamente tal, si no me equivoco, tiene dos senadores. o todo tercer orden.
Bueno, está Jimena Órdenes, está Loreto Carvajal, está Ricardo Celis y está, claro, y el otro más, y hay Pedro Araya es independiente.
Pedro Araya independiente y el senador Bianchi.
El senador Bianchi está como independiente, pero él es independiente, no está asociado a la bancada. Exacto. Entonces, la bancada del PPD tiene un jefe de bancada que es, en este caso, Ricardo Celis. A mí me ha tocado ser jefe de bancada y cuando uno habla en nombre, en representación de toda la bancada. O sea, no, un jefe de bancada no haga un acuerdo por sí solo. Bien. Por eso está
Ricardo. Está acompañado de la senadora
Loreto Carvajal. Loreto Carvajal y evidentemente, como jefe de bancada, representando toda la bancada del PPD independiente, y ahí está, que incluye a Pedro Araya. Y por lo tanto, si uno suma ahí, ya podríamos pensar en 30 votos para el tema de la invariabilidad, que está esta invariabilidad con gradualidad en cuanto a los montos de inversión y con una prima adicional al impuesto corporativo también. En fin, hay ahí un acuerdo interesante y me parece que es sorpresivo. Yo creo que esto también genera una especie de cuña en la oposición, porque esto sorprende al Partido Socialista, sorprende a la Democracia Cristiana con algunos conceptos un poquito destemplados del senador Flores, que no nos tiene acostumbrados a estas declaraciones tan destempladas, de que poco menos que se habían vendido, cuál era el precio. Hay que cuidar un poquito el lenguaje en el Senado, por lo menos hay que tratar de hacerlo. Y la verdad, las cosas que es sorprendente, pero yo creo también que tiene que ver con esta forma en que se está negociando y conversando todo esto. El Partido Socialista tiene más rupturas internas en esta materia que lo que tiene el PPD, por lo tanto ha sido quizás más fácil dialogar con el PPD en ese sentido. Y como tú decías, Frente Amplio y Partido Comunista no hay ninguna posibilidad de dialogar nada porque se han opuesto a todo. Y también, como recién hablabas de la dupla Alvarado-García Ruminot, hay que recordar cosas interesantes. Ayer, mientras se discutía en la Comisión de Trabajo y mientras hablábamos todo esto del proyecto de reconstrucción, se aprobó en general la ley de las modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente, y además se aprobó también la reparación de las víctimas de la macrozona sur también en general. Y anteriormente, el día martes, hay que recordar que se aprobó el mayor endeudamiento del Estado. O sea, han pasado cosas importantes en torno también al proyecto de reconstrucción.
Y a veces no hacen noticia, ¿por qué? Porque está la pega bien hecha, ¿no?
Exactamente. Y ahí, bueno, yo creo que ha sido clave la dupla García Rumino Alvarado y Quirós por su cuenta también, no por su cuenta, sino que por su lado, lo que le corresponde a él en Hacienda, han hecho un buen trabajo desde el gobierno en el Senado.
Oye, quiero detenerme en eso que nos cuenta el senador Sergio Gaona, ¿no? El senador de la región de Coquimbo, porque ¿cómo queda parado esta construcción del discurso de un gobierno que no cede nada, con un ministro Quirós que no escucha, que es ideológico, cuando el PPD va y llega y acuerda? ¿Cómo queda? ¿Cómo el Partido Socialista o el Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la explicación de que es una vergüenza, que es un pésimo acuerdo, que son unos vendidos, traidores, le gritan al PPD. Porque ¿cómo podemos sostener como oposición el discurso, ¿no?, contra una reforma y contra el gobierno, cuando hay una parte ya se decía es que el PDG, ¿no?, ahora el PPD, quien dice, oye, yo me siento de acuerdo, esto es bueno para Chile?
Es interesante, ahora que recuerdas el rol del PDG en la Cámara de Diputados, es el rol que está cumpliendo el PPD en el Senado. Así
el PPD
es.
Y demócrata, ¿eh? Porque muchas veces pasamos muy rápido por ahí, pero, pero el acuerdo original de los 26 votos no es de derecha. La derecha no tiene mayoría en el Senado.
No pues.
¿Ah? Con esos dos votos llega a 26, si no tiene 24.
Exacto.
Entonces, el acuerdo primero es con demócrata y ahora parcial, porque no es total,
el PPD. Con el PPD. Entonces, bueno, nuevamente, lo que te presenta es un gobierno que está dispuesto a dialogar porque necesita y porque el gobierno sabe que está haciendo lo mejor para Chile. Y por lo tanto invita a los que están dispuestos a dialogar y abrirse al diálogo y al acuerdo. Y obviamente sabemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio no lo va a hacer. Entonces, sabemos perfectamente. Y vuelvo al tema del posicionamiento. Tú dijiste irrelevancia. Y el problema del socialismo democrático es que con una oposición como el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿quiénes son los que votan centro, centro-izquierda? ¿A quiénes va a ir? ¿Cuáles son las características del votante de la centro-izquierda? Por regla general, son personas que sí prefieren un diálogo, que sí prefieren una construcción social que permita realmente las grandes reformas. O sea, son personas que siguen, por ejemplo, pensamientos como los de Ricardo Lago. ¿Ah? No que van a seguir al Partido Comunista. Y yo creo que es por eso también que el PPD da este paso adelante, ¿ah? Porque tiene que volver a posicionarse. Lamentablemente, yo digo lamentablemente porque soy una persona que me gusta el diálogo, que a mí que prefiere que el país surja en un acuerdo entre todos. Tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio no son, digamos, espacios políticos en los cuales haya una disposición a ese a esa construcción social, ¿ah? Acordada por todos. Y entonces, por lo tanto, el PPD, incluso el Partido Socialista, está hoy día en la disyuntiva de con quién vamos a estar. ¿Vamos a estar del lado de construir estas grandes mayorías para realmente sacar adelante una reforma de la cual ya tenemos un diagnóstico común? ¿O vamos a irnos hacia un espacio de una izquierda polarizante, ¿ah? Que realmente en vez de construir, lo único que hace es destruir y hacer retroceder el país? Y esa es la disyuntiva también electoral que tiene, porque tal como lo reconoció el expresidente Boric, no existe hoy día en la izquierda una propuesta país. Y esa es una fragmentación importante para la izquierda.
Así es, ¿no? Mucho, bueno, cuando la invitación era conversar cómo Chile vuelve a crecer, no nos llamó tanto la atención que el Partido Comunista y el Frente Amplio habían dicho, bueno, no tengo mucho que decir ahí, digamos, ¿no?
A ellos pareciera que lo único que les importa es que crezca el Estado.
No, claro, que no que crezca el
Estado.
El
Estado no es el país, digamos, así que el Estado es una parte del país.
Y eso, Sergio, el PP toma esta decisión, va a generar ruido, no solo hoy día, va a generar mucho ruido, mucho, esta es una molestia. Se quiebra la oposición. No había logrado unirse, ¿eh? Pero ya aquí se empiezan a aparecer ya.
Yo creo que hay una lucha de aparecer de que quién es el que resuelve los temas del país, quién es el que llega a los acuerdos al interior también de la oposición. Está claro que el PC y el Frente Amplio no ningún acuerdo, pero en el socialismo democrático también ahí hay una lucha importante, y hay una lucha también al interior de los propios partidos de la izquierda, en este caso el Partido Socialista, donde tenemos una Paulina Bodano, vicepresidenta del Partido Socialista, que busca acuerdo, diálogo, y tenemos
Tengamos un segundo, que ayer en la tarde, porque fue un día, ayer fue un día horrible para Bolívar, ¿no? Porque tuvo una pelea interna, prácticamente la querían descabezar del Partido Socialista, la quitaron del piso, un día horrible para ella, y termina el día, este día horrible en la interna, mirando cómo,
tal cual,
el senador Celi cerraba el acuerdo que ella le hubiera encantado
hacer ella,
¿no? Esa es la verdad, ¿no?
Esa es la verdad, exacto. Entonces tienen propios problemas internos esta discusión o conflicto entre Daniela Chicardini, que ha tenido una evolución para mal, creo yo, en términos de negarse al diálogo y todo eso. Ya la conozco bastante de ella, desde la época fuimos diputados juntos dos periodos, por lo tanto uno la conoce bien, y ha ido evolucionando hacia una posición muy, muy dura. Yo no sé si va a terminar, va a seguir en el Partido Socialista después de esta dureza que ha tenido, porque la verdad las cosas que se ha enfrentado a Paulina Bodanovic, y además ha ido enfrentamientos importantes allí, han tratado de desautorizar a Paulina Bodanovic, también Paulina Bodanovic la ha desautorizado a la propia senadora Chicardini. La verdad es que hay un conflicto interno ahí no menor. O sea, no solo hay un conflicto entre las distintas izquierdas que tenemos hoy día en la oposición, sino que al interior de las propias izquierdas también tenemos conflicto en el Partido Socialista. En el PPD las cosas pareciera que están un poco más ordenadas, y por lo tanto uno podría pensar que se puede dialogar y se puede llegar a acuerdos más con el PPD hoy día que con partidos más desordenados, como el caso del Partido Socialista. Yo encuentro que hoy día el Partido Socialista es un partido desordenado.
¿Tú dirías que el ganador ayer fue el PPD?
Yo creo que sí, yo creo que el PPD, bueno, pero sobre todo el gobierno que demostró una capacidad de dialogar y todo lo demás.
El gobierno, claro, tiene su premio, pero claro, el gobierno tenía los votos para aprobarlo igual.
Tiene los votos para aprobar igual, exactamente.
Pero en el caso del PPD, ¿qué gana el PPD con este acuerdo?
Yo creo que lo que el PPD gana es hacerse protagonista del diálogo, protagonista de un sector de la sociedad que quiere que las cosas se concuerden, que quiere que las cosas avancen, que combinar crecimiento económico con desarrollo social es importante. Yo creo que un poco este afán de construir todo junto, porque al país y en general a la sociedad chilena no le gusta esto del conflicto tan polarizado. Prefiere, las trincheras. No le gustan las trincheras. Entonces, un poco poco lo que hace el PPD es salir de la trinchera y ponerse en una estatura más de Estado. Yo creo que eso es lo que hace el PPD y en ese sentido tiene una ventaja. Y también hace un guiño hacia los sectores más radicales de izquierda y todo lo más, diciendo que solo llega a acuerdo en una parte, que es una parte relevante, que es la invariabilidad tributaria, que es una de las vigas maestras, como tú, muy bien tú lo dices, Gonzalo, es una de las vigas maestras de este proyecto de ley de reconstrucción. Por lo tanto, yo creo que el PPD ayer se erige como un gran ganador de todas maneras.
Bueno, vamos a la pausa y volvemos a conversar con el senador Sergio Gaona, con Victoria Pumón, aquí en Directo al Grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl y llévate este gran descuento de 100 pesos por litro todos los meses por un año. Hoy día, que bueno, hoy día bajó la benzina, sí, bajó el diésel.
150 también. El diésel, sí.
Sí, bajó 100 pesos. Pero igual no vienen mal 100 pesos adicionales de descuento gracias a contratar en BCI Seguros. Estamos conversando con Victoria Pumón, con el senador Sergio Gaona, aquí en Directo al Grano. Y de todo esto, esta es una semana movida, ¿no? En el Senado, y tenemos la oportunidad de tener acá al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, al senador de la región de Coquimbo, Sergio Gaona. Estamos conversando, decía, el gran ganador, decías tú, el PPD. Y le quería preguntar, Victoria, porque aquí cuesta ver ganadores, porque hay una pelea dura, ¿no? O sea, decir ganador el PPD, yo creo que en el largo plazo sí, porque se posiciona de una manera distinta. No se ve arrastrado a la trinchera como el Partido Socialista. ¿Cómo se capitaliza, no? Porque
pongo
el contrapunto. En la Cámara de Diputados, el PDG sí capitalizó. Evidentemente. Bueno, y no solo el PDG. Franco Parisi capitalizó.
Claro, ¿no? Claro.
Abrió él viabilizó esta reforma. Ahora, el PPD, ¿cómo capitaliza esto también? Porque finalmente los partidos necesitan tener ese respaldo para transformarse en verdaderos ganadores, y no que el PPD sigue en un barrio donde todos lo miran ahora con desconfianza no sé si esto va a escalar o no. Victoria Humo.
Bueno, el PPD va a tener que hacer un trabajo interno, ¿ah? Porque las juventudes del PPD quedaron muy descontentas con este acuerdo.
El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, no ha habido. Lo escuché aquí en la mañana.
Está desaparecido en acción.
Lo llamaron del teléfono apagado. No sé a qué hora lo prende.
Claro, entonces, por lo tanto, los senadores que estuvieron de acuerdo, que llegaron a aprobar esto y que llegaron a dialogar con el gobierno, que a mi juicio es lo correcto, en el riesgo de quedar siendo un partido que no tenga, digamos, ninguna importancia dentro del espectro político, ¿ah? Yo creo que sí hicieron algo importante, una señal coherente para poder sobrevivir, ¿ah? Van a tener que hacer un trabajo interno importante para poder convencer a sus bases y sobre todo a sus juventudes de que ese es el camino, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esas juventudes, por supuesto, que pueden estar mirando a las juventudes del Frente Amplio y a las juventudes del Partido Comunista. Entonces, hay que tener claridades programáticas. Y yo creo que esa es la vuelta que le viene a toda la izquierda, cuál va a ser su realidad programática. Ahora bien, a mí me interesaría conversar también sobre el retorno de la señora Camila Vallejo.
Ayer volvió la vocera de Gabriel Boric a aparecerse por el Congreso. Recordemos, ella hasta ahora no está en nada, digamos, no tiene un cargo de representación, no tiene cargos políticos, no tiene nada, pero ha actuado ya dos veces políticamente, y esta vez volvió a aparecer en el Congreso.
Y las declaraciones de ayer, a mi juicio, son declaraciones que son señales de la preocupación que tiene la ultraizquierda respecto al posicionamiento del gobierno de José Antonio Kast. Porque Camila Vallejo dice de que gobierno hoy día nos gobierna la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump. O sea, se mantiene en esta argumentación de que es un gobierno poco dialogante, que eliminan derechos sociales. No obstante, estamos a puertas de lo que podría ser una reforma tremendamente acordada. Entonces creo que, nuevamente, es la argumentación y la propaganda y el adoctrinamiento del Partido Comunista versus lo que puede ser una realidad hoy día de un amplio consenso. Y a mí me parece también que Camila Vallejo ayer cometió algunas, yo diría, fue más allá de lo que de lo recomendable, cuando dice que este gobierno pretende solamente apoyar a los más ricos e incluso apoyar a algunos ministros de Estado. O sea, creo que se le pasó la mano en esa declaración. Y hablando sobre respecto el tema de la desinformación y criticando duramente lo que ha sido el posicionamiento comunicacional del gobierno.
Yo creo que, bueno, esas declaraciones, como dice Victoria, que las fue a pronunciar, en el fondo es como, bueno, el riesgo a veces está fuera de la política,
¿eh? Claro.
Ella llegó con el discurso con el cual partió la oposición hace dos meses atrás de esta conversación.
Así es.
O sea, Camila Vallejo parece que no le puso atención a los últimos dos meses.
Absolutamente.
Porque ya ni siquiera su sector político sostiene ese discurso. Se ha ido desdibujando, perdido fuerza. Bueno, y después tiene esas paradojas en la política, ¿no? Porque estaba la exministra Sergio diciendo esto. Esta diatriba, ¿no?, de izquierda, de la lucha de clases y claro. Todo. Y en la tarde estaba el PPD acordando y viabilizando parte importante de la reforma.
Esto es lo que se llama en el fútbol offside. En definitiva, Camila Vallejo está bastante offside en la política porque está, tal como tú decías, con un discurso de hace 2 o 3 meses, de este discurso de la ultraizquierda, que probablemente el Partido Comunista lo mantenga porque van a permanecer offside de todo lo que está pasando. Ellos quieren estar fuera de los acuerdos, y quieren estar fuera de los diálogos, y ellos quieren estar fuera de todo encuentro que haya para poder mejorar el país. Fíjate que una de las discusiones que se dio en la Comisión de Medio Ambiente, cuando algunos senadores de la oposición le planteaban al ministro Quirós que él era esta reforma era ideológica, y él decía que, y que por lo tanto el ministro Quirós era ideológico, de ultraderecha y todo esto, entonces el ministro Quirós respondió diciendo de que esto no era una reforma ideológica, que él no es ideológico, esto es por el país, esto es por Chile y por eso lo estamos haciendo. No es porque sea de ultraderecha, ni porque sea ideológico, ni nada por el estilo. Yo creo que un poco lo que le pasa a Camila Vallejo es que llega tarde a la escena, trata de protagonizar, es como diciendo, bueno, ocupemos a Camila Vallejo ahora porque como es una figura interesante de la ultraizquierda, así como ella cuestiona a la ultraderecho, cataloga a este gobierno como ultraderecha, en ese sentido entonces ella sería de ultraizquierda, porque eso es el PC, y por tanto yo creo que llega tarde a la escena, llega tarde, llega con no con minutos de atraso, no con horas de atraso, con meses de atraso. Yo creo que tienen que entender de que el camino es otro, que acá hay un diálogo, y bueno, está obedeciendo al libreto del Partido Comunista, que quiere polarizar las cosas y quiere hacer parecer a un gobierno aislado de ultraderecha, cuando este gobierno no es exclusivamente ultraderecha, porque además está la coalición Chile Vamos apoyando, están demócratas apoyando, amarillos apoya también, ahora el PPD también en algunos temas, y en otros temas también sí, es cosa de mirar la legislación, como se ha ido apoyando por el PS, por el PPD, en fin, por Independiente, por la gente del Frente Regionalista Verde Social, han apoyado proyectos de ley, como te decía recién, modificación a la ley penal adolescente, el mayor endeudamiento del país para poder resolver los problemas que nos dejó la administración anterior, y además el tema de la reparación de las víctimas de la macrozona sur. Por lo tanto, yo creo que llega tarde Camilo Vallejo y está le falta un poquito de sintonía con la realidad política.
Llega tarde, está fuera de la sintonía de la conversación política hoy día, pero además hay que tener personalidad, ¿no?
Porque, le sobra.
Porque saca el pizarrón al gobierno diciendo, mire Trump, mire Milei, dos presidentes electos democráticamente. Y uno podría preguntarle a Camila Vallejo, bueno, ¿y qué pasa con Ortega en Nicaragua, no?
Ortega en Nicaragua.
¿Qué pasa con Díaz-Canel en Cuba? ¿Qué pasa con Kim Jong-un, ¿no?
en Corea del Norte,
que son los amigos de ellos? Entonces uno dice, hay que tener personalidad para sacar al pizarrón al gobierno en ese tema. Yo creo que el riesgo, ¿no? El riesgo de que, y pasa mucho, por eso hay que tener cuidado, todos tenemos que tener cuidado, porque claro, ella está fuera de la política hoy día, de la política activa, de la primera línea, ya no es ministra, no es parlamentaria y se juntará con algunos personajes de su partido y otros, pero está, y seguramente las redes sociales son su vehículo de información.
Claro.
Y cuando tú solo te informas por redes sociales, operan todos tus sesgos. Y en el caso de Camila Vallejo, habría que ver a quiénes sigue, a quiénes lee.
Exacto.
Y ahí uno entiende por qué va con ese discurso, ¿no? Y dice, bueno, este discurso, mira, está pero perfecto para esta conversación. Y resulta que no solo queda afuera, sino que además, como decía yo, por Dios que hay que tener personalidad, ¿no? Victoria Beaumont.
Sí. Nuevamente, o sea, queda completamente offside, absolutamente. Y pero yo digo, esto denota desesperación.
¿Ah? Hay un tufillo de peras.
Denota desesperación.
¿Tú dices que llegó a ordenar el discurso ella?
Sí, de todos modos, O sea, aquí hacía falta una voz del Partido Comunista, había que tener una nueva vocería, y yo creo que, claro, la llamaron o tuvieron una posibilidad para que ella diera estas declaraciones, que quedan completamente descontextualizada.
Hay algo que no me deja llamar la atención. A ver, le quiero preguntar al senador Sergio Gaona. Lo invisible que ha sido la senadora Cariola estos meses.
Sí.
Porque ella es la voz del Partido Comunista. Tuvo que venir Camila Vallejo de la banca, porque ella no es parlamentaria, no es ministra, no es nada, no está en la dirigencia de su partido, no está en nada, a levantar las banderas. ¿Y el silencio de Carlos Carina durante estos meses? ¿Qué explica eso?
Mira, yo no, yo también he notado, yo estoy con ella en la Comisión de Salud de la del Senado, y la verdad es que también le he notado un poquito, no ausente, porque está presente en las comisiones, pero sí ausente de la escena. Yo creo que como que se ha restado un poco de la discusión, como que ha retrocedido, como que no está siendo la vocera del Partido Comunista. Veo mucho más activa a la senadora Pascual en la sala, en las comisiones, mucho más activa, la noto un poco ausente. Desconozco las razones por qué no tiene esa tanta vibra y esa energía que tenía cuando estaba en la Cámara de Diputados, y la verdad es que tiene razón tú, en el sentido de que tiene que ir a venir a reforzar Camila Vallejo, esta vocería del Partido Comunista. También, bueno, Daniel Núñez ha estado apareciendo últimamente un poco más, pero yo creo que el Partido Comunista está quedando como un poquito aislado, como un poquito aislado de la escena política, porque en el fondo aquí está el protagonista. Lo está teniendo el socialismo democrático, el PD, el PS, más el gobierno. Yo creo que ahí es donde está el protagonismo, y el Frente Amplio, que con sus escasas apariciones, porque como ya es conocida su postura, no hay nada nuevo que ofrecer, nada, no sorprenden. Y eso es lo que está pasando, y desconozco, no te podría afirmar a qué se debe esto, pero pareciera que tuviera algunas dificultades, en fin.
Y no, porque ella perteneció a una generación, junto a Camilo Vallejo, a Giorgio Jackson y a otros, que la figuración y la presencia mediática era total, ¿no?
Total,
la cobertura, no creo que...
No hay una baja.
No creo que sea por falta de interés de los medios siempre le han regalado una gran cobertura a sus declaraciones. Me llama la atención esa ausencia. Le damos las gracias al senador Sergio Gaona de la región de Coquimbo, que estuvo aquí con nosotros aclarándonos el panorama, ese tejido siempre importante, ver los detalles, ¿no? Para no quedarnos solo con esas imágenes que a veces copan la escena, pero que no dicen, no reflejan correctamente la realidad. Lo mismo a Victoria Bumont, que siempre nos acompaña aquí y que siempre nos da de temas interesantes, ¿no? Esta mirada también, se nos estaba pasando ahí, que había visitado Camila Vallejo el Congreso, un Congreso donde han pasado muchas cosas esta semana, varias de ellas positivas, digámoslo. A veces nos cuesta decir buenas noticias desde el Congreso, que avance la ley de reconstrucción y que ojalá el 15 de julio en el Senado aprobada y el 20 de julio, como decía el senador, también en la Cámara de Diputados ya sea ley finalmente. Lo que venga después, si viene el Tribunal Constitucional o no, lo veremos. Pero hasta ahora, por lo menos, en lo que tiene que ver con la voluntad popular,
Está funcionando.
Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan, de Erika Magallanes aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con María José Hoffman aquí en los micrófonos. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
Chau chau.
Chau.
En la Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.